sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado. Persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. La Villa de San Cristóbal de La Habana, en el lugar que se encuentra en la actualidad, está cumpliendo 500 años. Miami, simplemente 123. Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la fundación de la capital cubana y también a Miami, capital del exilio cubano. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a que mantengan la sintonía durante media hora para escuchar interesantes anécdotas, testimonios, las quejas y los sueños de los residentes de estas dos ciudades. Me acompaña aquí de nuevo en los estudios de Radio Martí el colega José Alfonso Almora.
Saludos, amigos, y en la entrevista con el escritor cubano-americano Néstor Díaz de Villegas, uno de los pasajes que nos comenta Álvaro y que expone en su libro ¿De dónde salen los gusanos? La lisa, los restos del Hotel Trochat, la crueldad contra los animales, la tragedia familiar y la intoxicación con la isla es lo que nos expone el escritor de sus crónicas habaneras.
Aquí en uno de los pasajes cuenta que te encontraste y visitaste el Capitolio junto con el arquitecto Rafael Fornés y los colegas que habían de la Universidad de Notre Dame. Pero sin embargo, sí, que te aburrías y preferías estar con la gente que viajaba en la P4. ¿Saben los habaneros lo que es la P4? ¿Cuán intoxicado estabas tú de lo cubano en esos viajes?
Bueno, ese es otro aspecto de que el libro también que quiere y trata de tocar y trata de explicar. Es decir, es imposible. Mira, yo llevo una reunión en cualquier parte, Miami, lo que sea, y date cuenta, yo llevo más tiempo aquí, mucho más tiempo de que viví en Cuba. Yo llevo aquí 40 años y viví en Cuba. Pero donde quiera que viva, la gente me dice, ay, pero tú eres un guajiro de las villas. ¿Tú? Sí, efectivamente. Entonces, quiere decir, yo pertenezco a un lugar porque salí a una edad y ya tú no perteneces a otra parte. Y regresar y poderte mover de nuevo, aunque fuera en los remanentes de esa cultura a la que tú perteneces, es intoxicante, efectivamente. Y me sentía también en una especie de, como digo en el libro, un poco culpable felicidad, ¿no? Esa felicidad que yo sentí, que es paralela al asombro y al horror, algunas personas no me lo perdonaron, inclusive amigos cercanos míos, no me perdonaron tampoco esa parte del regreso a Cuba. Pero efectivamente es imposible, después de tantos años, regresar al lugar de donde tú eres y no sentirte intoxicado por todo lo que hay allí que te pertenece, ¿no? Que es tuyo, irremediablemente.
Cuando leí el capítulo de la lisa, vi amor, vi proximidad, vi lejanía, vi rechazo. ¿Qué te pasó en la lisa?
Mira, la lisa, primero la estoy visitando porque, bueno, yo la visité de joven, ahí vivía una tía mía, y ahora la estoy visitando porque ahí está en el reparto de la colonela, un poco más allá, está la madre de un amigo mío que murió en el año 92. Y yo voy a verla a ella, y es la primera vez que nos vemos. Esa fue la última persona que yo vi antes de irme. Hicieron una comida de despedida antes de yo partir al aeropuerto, ella y mi amigo. Mi amigo vino por el Mariel, por la Embajada del Perú. Un año después. Yo no tenía por qué ir allí, porque yo estaba en el vedado, donde, si esto es posible, hay un poco más de orden que el que existe ya para esos suburbios. Y lo que tú percibes mientras te adentras en esos barrios, de ahí a la Coronela, todavía hay un grado más de desorganización, es realmente espantoso, es realmente espantoso. Yo viajo, por ejemplo, mucho por México. La gente que no conoce a México podrá tener ideas equivocadas acerca de lo que puedo hacer. Pero yo voy a pueblos remotos, mi mujer y yo nos metemos en lugares, y en ninguno de esos lugares hay el estado de pauperación que existe en la lista.
Sí, como dice que ella los llama extraños pueblos.
Ella los llama extraños pueblos, sí. Ahora mismo nos vamos a ir dentro de unos meses en uno de esos recorridos por México por los extraños pueblos. Y qué va, no. Ahí hay vida, ahí hay organización. Ahí, aun cuando los estados estén controlados por un sinvergüenza mafioso o lo que sea, ¿qué va? Ahí hay una vida civil, ahí hay una organización social, y eso está ausente completamente en la lista, está ausente totalmente. Lo que existe es por una red muy precaria de relaciones interpersonales que mantiene un mínimo de decoro. Pero tú puedes ver, no sé, puedes ver, como ya sabes, ver un perro muriéndose en el medio de la calle. Puedes ver a un borracho que alguien le mete una patada para que se le quite de encima. Puedes ver gente montada en una guagua con el brazo por fuera y llevan una botella así de ron en la mano.
Esa todo imagen que describes del perro que llevaban para Pinar del Río, que se lo habían dejado, ese perro, sí, necesitado de asistencia, de ayuda, de quizás un poco de cariño. Creo que es una imagen en medio de toda la lectura, algo que impacta también.
Bueno, ese perro es el final. Yo quería cerrar, bueno, cerraba porque es el último, mi último viaje y lo último que me pasó, es decir, me pasó un día antes de salir de allí por última vez. Y ese perro yo creo que simboliza, sí, simboliza quizás ese espíritu terrible que también sientes cuando vas a La Habana, ¿no? El perro estaba, lógicamente, el perro no iba a llegar nunca a Pinar del Río. El perro iba a morirse antes. Y esa certidumbre fue desgarradora, me dejó unas horas pasmado, ¿no? Y bueno, eso lo sienten no solamente por un perro, sino a veces lo sientes por las personas con las que te encuentras, ¿no? Que las ves como sencillamente marcadas por el final, ¿no? Es decir, no hay ningún futuro, no hay ningún lugar donde meterse. Ninguno de ellos va a llegar a ninguna parte.
¿Viste esperanza en los habaneros? Porque el Vedado tenga un plan de reconstrucción como La Habana Vieja, quizás.
No. Ya tú sabes que hay pequeños conatos de acción social. Por ejemplo, conozco a una persona entre las que estuvieron organizando un comité de ayuda a los animales como este, ¿no? De ayuda a los animales abusados.
Hicieron inclusive una manifestación hace poco.
Nada de eso tiene futuro tampoco. Inmediatamente eres reprimido. Pero la esperanza, allí no hay esperanza. La gente no siente esperanza. La juventud está buscando cómo irse y tiene un pie afuera porque tiene un padre, un hermano, un primo ya afuera y tiene un pie afuera. Y el resto de las personas está engañándose a sí mismo. Yo conozco gente muy cercana a mí, dentro de mi familia, que siempre, que su salida, que su coartada es justificar las cosas de la manera más idiota, ¿no? Bueno, sí, pero figúrate, bueno. Y bueno, y así viven el bueno, pero figúrate. La otra cosa es que en el medio de un portal donde estaban vendiendo el paquete, así, una señora dijo, no, que el cumpleaños se celebre la HP de su madre. Gritaba así, todos los concurrentes allí, las personas que estaban comprando en aquel portal donde había algún tipiriche, la gente se quedó impávida. Es decir, y eso lo vi en varios lugares.
¿Fue este libro un exorcismo tuyo después de estos viajes? ¿Estabas intoxicado de verdad?
Mira, si tengo que confesarte algo, muchas de estas cosas, bueno, ya este libro yo lo reescribí completamente con mi editor, el señor Cristóbal Pera de Pintas Español, que es mi editor y que en realidad le dio forma a esos papeles míos, ¿no? En esa forma del libro que ves en la actualidad, ¿no? Quitamos muchas cosas que no venían al caso y él me ayudó a hacer este libro. En su forma original, cuando lo fui publicando en blog, escribía uno diario, así por la noche, yo escribí todo esto llorando y a veces más que llorando, gimiendo. El viaje a mí me afectó profundamente, profundamente. Y el viaje culminó con la muerte de alguien muy querido, que es ese niño que conocí e inmediatamente se me fue.
Sí, lo describes muy, o sea, muy con el alma puesta en las páginas cuando hablas de la muerte de Pablo.
Sí, mi sobrino nieto. Nos identificamos enseguida. Su primera frase para mí fue, para mí, brutal, bestial. Esas cosas que te traen así te arrancan y te ponen ahí en el lugar, en el momento, fue que nos miramos. Ya yo lo conocía por fotos, por supuesto, era el hijo de mi sobrino, pero ahora tenía 12 años y era un hombre hecho y derecho y también un hombre extraordinario, un niño. Y cuando me miró así, de soslayo, me miró cuando nos presentaron y dijo estas palabras, dijo, yo me parezco a ti. Y quería decir muchas cosas más de las que esas palabras significan.
Rebelde en su adolescencia, exacto, como lo fuiste tú en la década de los 70, por lo que caíste preso.
Exacto.
Veo que también en su blog hablas de que amaba la música americana.
Sí, estaba demasiado metido en esa música un poco desesperada, ¿no? De Nirvana y todo eso. Yo creo que eso influyó un poco en su estado de ánimo. Pero este niño extraordinario, bueno, pereció inmediatamente. Acababa de conocerlo y ya fue. Lo tengo en el alma. Es decir, fue corto, pero sin embargo, su efecto fue permanente, fue profundo. Y bueno, el libro termina con esa muerte. Es decir, es la muerte del país, la muerte de los dos padres de mi esposa que habían muerto y estaban Quiere decir, sus espíritus estaban en aquella casa donde ella había vivido con sus padres, que ya no estaban, y es la ausencia también de Pablo. Y de alguna manera, en el momento en que él dejó de existir, yo no sé si no quiero escupir para arriba, pero en ese momento creo que en el cuarto viaje, cuando fui después de su muerte, creo que, no sé, algo me dijo muy claramente que yo no iba a regresar más a Cuba, que ya eso era el fin.
Eso me suena a una frase que dijo Saramago, hasta aquí llegamos.
Hasta aquí llegamos, exactamente. Pero bueno, en el caso de él, siguió un poquito más adelante.
Sí, después después avanzó unos pasos más después.
Yo creo que unas cuantas cuadras más, sí. Pero yo no sé si ese era mi caso, si yo vuelva y si me contradiga, pero me parece que eso fue como un cierre, o como dicen los americanos, un closure, ¿no? Ya terminé con Cuba, yo creo, con el libro y con la muerte de Pablo.
¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Qué vas a escribir? ¿Piensas llevar esto al teatro, a cine, documental?
No sé, eso es, imagínate, es muy, es posible que alguien se interese.
Porque es muy visual, tú vas describiendo y hay mucha visualidad en esas descripciones.
Sabe Dios, quién sabe lo que pueda pasar.
Y las fotos están muy geniales. Tienes fotos de tu esposa en el balcón de la casa, en las ruinas del Hotel Trocha, que era una joya también.
Sí, esas ruinas se cayeron en el último ciclón. Es decir, las ruinas yo las vi, pero ya ni esas ruinas existen ya. Las ruinas se cayeron. Sí, las ruinas se cayeron. Es decir, esa foto donde yo estoy en esas columnas del Hotel Trocha, por ahí pasó el ciclón el último que inundó La Habana. Bueno, todo eso se derrumbó. Ya eso no existe.
Hola, sí, hola.
Derrumbe sobre derrumbe.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
A continuación, escuchemos una viñeta de nuestro colega Pepe Forte.
Su nombre completo era Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, pero todo el mundo lo recuerda simple y cariñosamente por Benny Moré. Nació el 24 de agosto de 1919 en Santa Isabel de las Lajas, pueblo que inmortalizó en la canción que le dedicó. Pero además de ser la voz más alta de Cuba y de cantarla a su tierra natal y a su patria chica, Benny Moré fue el cronista de la geografía cubana y su toponimia, porque no hay cantante de la isla que le haya dedicado tantas canciones a las ciudades y provincias de Cuba. Tú puedes tocar un disco del Benny, ponerte un mapa de Cuba sobre las piernas y según van pasando las canciones, imaginar que recorres Cuba por la carretera central. Comienzas en Marianao, qué bonito eres, tus lindas mujeres que le dan el encanto a la mar. Luego, cuando a Varadero llegué, conocí la felicidad. Sigamos a la Perla del Sur porque Sin Fuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Vamos a visitar en la voz de Benny, de un tirón, en la recta de la carretera central a Vertientes, Camagüey, Florida, y recurvando al norte, Morón. Regresa a la central para viajar a Palma Soriano, que tiene alegrías, igual de noche que de día. Dale entonces ya en oriente directo para Santiago de Cuba, policromada estampa criolla, y termina el recorrido en Guantánamo, que tiene un son. Soy Pepe Forte, y sí, recordar es volver a vivir.
Santa Isabel.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Sobre la restauración del Capitolio de La Habana es el siguiente reportaje de Televisión Martí, el cual muestra la satisfacción de los habaneros por la recuperación del emblema de la ciudad. Pero algunos se quejan de que la Asamblea Nacional tenga allí su sede, y a la mayoría les da igual.
En 1929, La Habana fue coronada con un Capitolio. Sin dudas, uno de los edificios más importantes diseñado y construido en Cuba en cualquier época. Símbolo abominable del pasado, luego de 1959 fue rechazado como sede parlamentaria. Luego de una necesaria restauración capital, el emblemático edificio será tomado como sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Bueno, siempre se ha dicho que el que viene a La Habana y no va al Capitolio es como que no ha ido a La Habana. No, la Embajada de Habana representa lo que representa para todos los países que están en capitales y tienen un Capitolio. Que todos no tienen la casualidad de tener un Capitolio.
Eso es un patrimonio de aquí de La Habana de hace años, ¿no? Entonces me parece que el Capitolio es un edificio de gran importancia para todos los ciudadanos aquí de La Habana, inclusive para todo el país.
Bueno, te diré que el Capitolio ha hecho un cambio de lo mejor. Y como estás viendo, como lo han arreglado, como se ha superado el Capitolio, el Teatro García Lorca, esto está quedando precioso.
Es una cosa muy importante para todos porque es una cosa que representa a La Habana desde hace muchos años, incluso desde antes del triunfo de la Revolución.
Hacía rato que hacía falta que hicieran eso el Capitolio, porque se estaba cayendo. Pero bueno, creo que están ahora, creo que en 2019 o 20, creo que la terminación del Capitolio. Está quedando bastante
bien. No, está quedando muy buena, es muy buena instalación. Aparte, da más vista a La Habana, más popularidad, porque al Capitolio siempre el trabajo le gusta mucho, entonces al estar abierto, vaya, no sé, tiene más popularidad, es mejor la base, es mejor La Habana. ¿Sí?
Ya era hora, porque si dejamos perder las cosas buenas que nos quedan, que ya no son muchas, pues lo importante es restaurarlas y después cuidarlas y que queden bien, que no sea solo por una meta, por una fecha, sino que de verdad quede bien. Que el Capitolio, por lo menos el Capitolio, se lo merece de verdad.
Sí, yo pienso que el Capitolio debería ser el Parlamento, porque casi, por ejemplo, en Estados Unidos el Capitolio es el Parlamento de ese país. Yo sé, el Capitolio es un poco del mundo. Me parece que está bien que esté el Parlamento aquí, el Capitolio, ¿no?
Sí, el Senado, por lo que he escuchado, es que viene para acá. Es lo que he escuchado. Y esto dará un cambio mejor.
Ah, no, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que eso es una institución científica, de cualquier tipo, pero científica, no política. Hay muchos lugares que pueden ser políticos, pero el Capitolio no.
O sea, ¿qué les parece a usted entonces que funcione la Asamblea Nacional ahí?
Sí, la Asamblea. Bien, coño. Eso es bueno. A ver si por lo menos corta.
En Cuba se padece una especie de amnesia histórica, donde solo se recuerdan y exaltan los trozos necesarios. El juego de donde dije digo, digo Diego. Más allá de los fines, hay que celebrar la recuperación del Palacio de Palacios, que pertenece a los cubanos fuera de las ideologías. Quizás sus lujosos salones sirvan para que se tomen decisiones más certeras, pero para eso habrá que esperar. Mientras, habemos Capitolio.
Estás escuchando La Habana, Miami, El éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Y sobre el perfil arquitectónico de la ciudad de La Habana con hoteles de lujo y las ruinas de una ciudad nos habla este reportaje de Televisión Martí.
El perfil arquitectónico de La Habana siempre ha sido famoso por su armonía dentro del eclecticismo de sus construcciones. Ciudad que dialoga con el mar, accesible y abierta. Su declaratoria de Ciudad Maravilla tiene que ver con esa postal entre antigua y romántica que conserva. Sin embargo, en los últimos tiempos, algo se interpone entre La Habana y el mar. Hoteles lujosos que ocultan la ciudad y en vez de enriquecer, empobrecen mucho más el paisaje.
¿Qué le parece a usted la construcción de estos nuevos hoteles que se están haciendo?
A mí me parece muy bien.
Bueno, yo creo que son un beneficio para el Estado cubano y para la población.
Desde el punto de vista formal, no me parece positivo la imagen que presentan estos hoteles, ya que no se evidencia una correspondencia en las construcciones existentes en La Habana Vieja, que son construcciones patrimoniales, con estos edificios totalmente contemporáneos.
No, hay algunas que mantienen un pedazo, una parte de la parte antigua y después la modernizan, como el hotel este que han hecho allí y el otro que hicieron allí adelante. Siempre dejan un pedazo de la parte antigua, pero...
Entonces, ¿usted cree que la construcción de ese hotel va a beneficiar a los vecinos de aquí?
Sí, que arreglen las calles, porque el hotel está en un buen lugar donde está.
Pero veo que hacen muchos hoteles muy rápido y las viviendas están abandonadas aquí. Nadie la arregla.
Yo pienso que los proyectos se deben manejar de forma integradora, porque en estos momentos estos hoteles que manifiestan gran lujo se ve bastante anacrónico en un entorno donde los mismos edificios de vivienda se encuentran en muy mal estado.
Tiene que contrastarse, cualquier observador lo nota, pero bueno, la esperanza es que mejoremos.
Bueno, realmente las personas que están a mi alrededor, colegas y profesores, no están muy de acuerdo con la imagen que proyectan estos edificios por todo lo que he dicho, ¿no? De que realmente rompe muchísimo con el entorno y es como algo impuesto en un entorno totalmente comprometido con la historia, con el patrimonio, con la identidad cubana en sí.
Era joven, me gustaba mucho la Habana antes, cuando, en otro tiempo, pero sí, pero ahora no, ahora es una Habana muerta. Que no hay nada.
Hoy La Habana se enfrenta al riesgo de romper su equilibrio urbanístico en pos de una inversión que entiende poco lo que de verdad necesitan los habitantes de La Habana. Primero están sus intereses económicos. Ante un fondo habitacional depauperado y gris, se imponen estas moles de hormigón que hacen que a través de sus vidrios se refleje la pobreza de una ciudad que está acostumbrada a mirar al mar.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Otra familia cubana ha quedado sin techo debido al grave deterioro que ha sufrido su vivienda en la barriada del Cerro, en La Habana.
Quien viene a ser la cabeza de familia lanza un llamado a la alta nomenclatura para que responda a su reclamo, que hasta hoy, según afirma, no ha sido escuchado. Ricardo Quintana ha preparado un reportaje que expone este caso.
Así es, Alfredo. Karen, bueno, Eida, México, no pertenece a ningún grupo opositor. Asegura que vive como nómada con tres menores de edad en una habitación de 2 metros de largo por 2 de ancho en el Cerro, luego de que había planteado sin éxito la queja al Consejo de Estado. Ahora hace la denuncia al opositor Movimiento Democracia en La Habana en un video que ha obtenido en exclusivo Televisión Martí.
Un año, casi dos, en la calle, en casa de vecinos, de parientes, rodando con mis hijos.
Así ha vivido esta mujer y aún vive. De ahí su llamado a las autoridades.
Llegué hasta aquí porque quiero que Díaz Canel y Raúl Castro sepan en las condiciones que se encuentran las madres, a las que ellos le dicen que llaman amparo. No sé lo que le llaman amparo, cuando aquí, según ellos, supuestamente, los niños son prioridad, las embarazadas son prioridad. ¿Prioridad en qué país de este mundo? Porque aquí en Cuba no es prioridad de nada. Aún continúo en la calle y mi problema sin resolverse.
Esta es la vivienda en cuestión, en La Guinera, Arroyo Naranjo. Aquí vivió desde que nació hace 46 años.
Vivienda visitó mi casa 3 veces. Los compañeros de vivienda fueron allá. Todo el mundo dando la misma caracterización de la casa crítica. Bienestar Social fue... Tiene conocimiento también que mi casa está en condiciones críticas. Fui 12 veces al Consejo de Estado.
Vecinos, amigos le han prestado esta habitación, cita en calle Trinidad, sin número, entre Arando y Callejón Echeverría, en el Cerro, La Habana. Un lactante y un menor de 8 años. Ella y 2 hijas comparten el pequeño espacio.
Ahora me encuentro prestada en un cuarto que no tiene condiciones ninguna. Ya la comisión médica, que es este papel que tengo en la mano, lo vio. No hay condiciones para que el lactante esté allí.
Los días pasan y no recibe respuesta a lo que, en su opinión, es muestra de falta de voluntad política y social para acabar con el mal que padece.
Yo quiero que todo esto lo sepa el mundo entero y que haya oído Díaz Canel. Y quiero una respuesta, a ver qué solución supuestamente le dan ellos a esto. Quiero que el mundo entero se lo sepa, que estoy en la calle rodando con mis niños y mis nietos.
El caso es parte de una sociedad en la que el bien común está en retroceso. Bueno, al mismo tiempo se pierde el estado de bienestar.
Hasta aquí otro capítulo de la serie La Habana, Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes y les pide que sigan en sintonía con Radio Martí.
Última hora, última hora. Boletín especial de última hora.
6:59, buenas tardes. Les saludo Ricardo Espinosa. Información de última hora, mucha atención. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado la tarde de este sábado 16 de noviembre de 2019 que aplicará sanciones contra el ministro del Interior de Cuba, Julio César Gandarilla Bermejo, bajo la sección 7031, relacionado con operaciones extranjeras y relacionado con el acta de apropiación de programas por su participación y responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La sección 7031 provee que en casos donde el secretario de Estado de los Estados Unidos tenga información creíble de que funcionarios extranjeros han estado envueltos en hechos de corrupción o violaciones a los derechos humanos, estos individuos y sus más inmediatos familiares se les prohibirá el ingreso a los Estados Unidos. Adicionalmente, dice el comunicado que Gandarilla